Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Uruguay comienza el informativo En Órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Expectativa.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, inicia su primera visita oficial a China.
Amenaza.
Rusia advirtió de la presencia desestabilizadora de la OTAN en el mundo.
Lento.
La Unión Europea quiere tomarse su tiempo para ratificar el acuerdo con el Mercosur.
Fenómeno.
Una densa humareda de color naranja cubre partes de Estados Unidos y Canadá.
Horror.
La conmoción se apoderó de Francia tras un ataque con cuchillo a niños y adultos.
Delicado.
En Uruguay, un caso de explotación sexual de menores hundió a un destacado senador oficialista.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Lazos.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, inicia su visita oficial a China este viernes 9 de junio, hasta el miércoles 14 inclusive.
La mandataria expresó que la refundación de su país demanda nuevos horizontes políticos, científicos, técnicos, comerciales y culturales.
El viaje se concreta pocos días después de que Pekín abriera su embajada en Tegucigalpa, tras oficializarse las relaciones diplomáticas.
El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina aseguró que durante esta visita se suscribirán algunos memorandos de acuerdos marcos.
Además, se abrirá la embajada de Honduras en la capital de la potencia asiática, cuyo titular será el científico Salvador Moncada.
En Órbita entrevistó al analista y documentalista hondureño Luis Méndez, quien se refirió a la previa ruptura diplomática del país centroamericano con Taiwán.
Me parece relevante descatar un hecho simbólico, simbólico, pero que también es muy pragmático, digamos, en el sentido de la ruptura de una relación histórica con Taiwán y de alguna manera la ruptura con esa dependencia política que ha sido marcada por Estados Unidos y también los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, el BID, en términos económicos, ¿no? De ver como únicas posibilidades de relación comercial entre los países que estos organismos han ido marcando la línea, ¿no? Entonces, estar en China en una relación oficial de la presidenta, pues marca un hecho, digamos, histórico en cómo se van a comenzar a mover las relaciones de Honduras. Ya sabemos que Costa Rica, El Salvador, tienen una relación con China, entonces ya tienen una dinámica, pero en el caso de Honduras, que es un país históricamente que ha ido dependiendo de las decisiones de una potencia económica y militar como Estados Unidos, digamos, en este momento hace un quiebre, digamos, un viraje, ¿no?
Méndez resumió los principales temas de la agenda bilateral entre Honduras y China.
Me parece que hay un tema eminentemente político, ¿no? Una de esa relación entre la presidenta de Honduras y el presidente de China tiene que ver con el tema de la política, ¿no? Cómo desde la política se abordan temas eminentemente económicos y también diplomáticos, ¿no? Cómo se va a manejar esa relación de una potencia mundial como China con un país como Honduras en una situación de una crisis que no terminamos de salir post-golpe de Estado del 2009, digamos, en términos de la matriz energética como una de los tantos problemas, pero sobre todo la situación con la hidroeléctrica Patuca 3, la hidroeléctrica del Cajón y nuevos proyectos que han puesto sobre la agenda del actual gobierno de la construcción de nuevas empresas de generación de energía eléctrica. Yo creo que el tema energético sin duda será un punto, y luego el tema de las exportaciones, porque Honduras, sin duda que es un exportador de azúcar, de camarón y de otros rubros, de café. Sin duda que se va a abrir uno de los temas, sin duda, podría ser que se aperturen nuevos rubros de exportación de Honduras a China.
El canciller hondureño dijo que en los casi 3 meses de inicio de relaciones hubo un avance fundamental en el ingreso a China de varios productos nacionales.
En órbita consultó a Alejandro Bonilla, sociólogo y analista político, quien brindó detalles sobre los productos en cuestión y su impacto en la economía hondureña.
Honduras produce en el tema del café, en el tema del tabaco. Hay otros productos importantes también, como el tema de lo que se produce en el mar, como los camarones, el pescado. Ese es la base de la economía hondureña, también la palma africana, los bananos. Pero cuando hay un cambio económico, sobre todo con una potencia o con la potencia del mundial, también se hacen cambios en lo que se siembra y en los productos que pueden salir de un país. Entonces, en ese sentido, hay que esperar cuáles son las alianzas estratégicas comerciales con China para ver cómo va a cambiar el desarrollo de la economía hondureña y de lo que se va a producir a partir de estas relaciones.
Escuchábamos al analista y documentalista hondureño Luis Méndez y a Alejandro Bonilla, sociólogo y analista político.
Amenaza.
La OTAN es una estructura que desestabiliza la situación en las regiones en las que tiene presencia.
Así lo declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar la posible apertura de una oficina de la Alianza Militar en Japón.
Tokio reconoció que negocia la propuesta con la organización militar liderada por Estados Unidos.
La OTAN abrió centros similares en Georgia y Ucrania. Este último país se encuentra inmerso en un conflicto militar con Rusia desde febrero de 2022.
En tanto, China condenó la intención del bloque bélico de afianzarse en Asia.
Pekín afirmó que la mayoría de las naciones de la región rechazan la expansión de los tentáculos de esta alianza.
Por otra parte, medios británicos informaron que Francia, país fundador de la OTAN, se opone al establecimiento de una oficina de enlace en Japón.
De acuerdo con el presidente francés, Emmanuel Macron, esto puede provocar el aumento de las tensiones con China.
La potencia asiática criticó lo que considera un avance de Washington en la región del Indo-Pacífico.
El diario británico The Financial Times informó que Estados Unidos, Japón y Taiwán prevén compartir datos en tiempo real de drones.
La Casa Blanca se ha comprometido con la política de una sola China, la cual reconoce que Taiwán es parte de ese país.
Sin embargo, Washington mantiene relaciones informales con Taipei y proporciona armas a su gobierno.
Esto a pesar de que Pekín considera que cualquier relación entre naciones extranjeras y Taiwán es una intromisión en sus asuntos internos.
Lento.
La Unión Europea quiere tomarse su tiempo para ratificar el acuerdo con el Mercosur. Esto lo dijo el ministro de Comercio Exterior de Francia, Olivier Becht.
El jerarca realizó estas declaraciones en su visita a Brasil, donde se reunió con el vicepresidente Gerardo Alckmin, entre otras actividades.
El funcionario resaltó que la prioridad es encontrar lo que convenga a todas las partes.
Los bloques firmaron el acuerdo en junio de 2019, 2 décadas después del inicio de las negociaciones, pero todavía no fue ratificado.
El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, Sergio Abreu, señaló a Sputnik que la Unión Europea tiene otras prioridades.
Lo deseo enormemente, pero no lo estoy viendo en forma concreta. Porque llevamos 25 años, o más de 25 años, con un tratado que integra cooperación, comercio y coordinación política. Y no se ha firmado. Y hoy el Mercosur, vuelvo a insistir, es el único bloque que no tiene una firma importante con mercados importantes. Y en el mundo geopolítico, yo diría, bueno, Europa debería entender en sus inversiones, en su comercio, si ya los países del Mercosur, salvo el Paraguay, su principal socio es China, tendría que estar viendo una estrategia de carácter geopolítico que hoy también está retrasada, entre otras cosas, por el tema de la guerra. ¿Por qué la guerra? Porque la guerra tiene un impacto muy fuerte en la seguridad alimentaria y en la seguridad energética. Y además distrae millones y millones de recursos y miles de millones en armamento. Entonces, más allá de uno pensar lo que pueda pensar sobre este tema, a veces las prioridades políticas están de repente en el propio momento y el Mercosur no es una prioridad que pueda alterar, por decirlo así.
En octubre de 2019, Francia anunció que no firmaría el tratado al considerar que Brasil no respeta la Amazonía ni el Acuerdo de París contra el cambio climático.
Un año después, el Parlamento Europeo lo rechazó debido a dudas sobre los compromisos y salvaguardas ambientales recogidos en el texto.
No es que no la tengan en mente, pero las prioridades hoy, antes también, pero ahora más, son la migración, el tema de África, el comercio con Estados Unidos, la visión de China, la ruta de la seda. Y nosotros, el Mercosur, es muy importante en sus recursos y en todo demás, pero que un bloque le diga a un bloque importante, le dice yo no voy a terminar las negociaciones porque ustedes tienen un problema de sostenibilidad ambiental en el Amazonas, puede ser razonable, pero no es entendible que China, Estados Unidos y Europa contaminaron los principales contaminantes del mundo. Y ahora lo que quieren salir de esta situación parecería que son las primeras víctimas de una política que deberían haber encarado hace muchos años.
Por otro lado, Abreu, quien fue canciller y ministro de Industria de Uruguay, se refirió a un tratado de libre comercio con China.
No sé si es lo más importante, porque en realidad China es el principal socio, digo, más allá del tema de Paraguay, que es un tema. De manera que es un tema más estratégico. Estratégico quiere decir, está mucho más, para mí está más relacionado con las inversiones. Y con las inversiones en la infraestructura. China es parte de los BRICS, que también es parte de Brasil. Tienen un banco de los BRICS que se supone que está en los 50 mil millones de dólares. Hay que ver qué tipo de acuerdo y de cómo se desarrolla. Está en condiciones de negociar, porque todas las negociaciones son asimétricas, pero antes de negociar, tiene que decir, bueno, ¿y la integración? ¿Qué va a ser la integración por mí? ¿Qué voy a hacer yo con la migración existente en toda América Latina? Interna, externa, por variadísimos motivos. Si voy a negociar, puedo ir allá arriba, perfecto. Ya lo hicieron México, Colombia, Perú, Chile, todo tiene la zona de libre comercio con Estados Unidos y Europa. Mercosur no tiene, y tiene a Brasil. Entonces digo, Brasil lidere, tiene Argentina, con sus problemas, Uruguay con sus problemas, los problemas están. Ahora, ¿hay realmente una voluntad integracionista en materia de infraestructura, transporte, comercio, tecnología?
Escuchábamos al secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, Sergio Abreu.
Fenómeno.
Una densa humareda de color naranja cubre partes de Estados Unidos y Canadá.
El efecto causado por los incendios de las regiones canadienses de Quebec y Nueva Escocia afecta al aire como las actividades en el noreste de Estados Unidos.
Los residentes de los estados de Nueva York y Nueva Jersey acuden a las mascarillas para evitar respirar el humo.
Fueron cancelados eventos deportivos al aire libre y decenas de vuelos desde aeropuertos de estas ciudades.
El humo también llegó a la capital, Washington, mientras la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, está en alerta roja por la calidad del aire.
Las autoridades pidieron a sus ciudadanos cerrar las puertas y ventanas de sus hogares y estar pendientes de posibles dificultades para respirar.
La llegada de nubes de partículas finas alcanzaron además el estado de Carolina del Norte y al norte de Europa.
El humo afecta asimismo a Groenlandia e Islandia desde el 1 de junio y llegó a Noruega.
El presidente estadounidense Joe Biden ofreció al primer ministro canadiense Justin Trudeau su apoyo incondicional, dijo, para responder a los incendios.
En su conversación, ambos líderes reconocieron la necesidad de trabajar juntos para abordar el devastador impacto del cambio climático.
Washington envió a más de 600 bomberos y equipos al país vecino del norte.
Los más de 400 incendios activos en Canadá desplazaron hasta el momento a 20.000 personas.
Las autoridades locales afirmaron que la nación enfrenta la peor temporada de incendios forestales en su historia.
En tanto, Nueva York encabeza el ranking de ciudades con el aire más sucio en el mundo, con un índice de calidad de 182.
Le siguen Hanoi, la capital de Vietnam, y Tel Aviv, en Israel.
Horror.
La conmoción se apoderó de Francia tras un ataque con cuchillo a niños y adultos en Annecy.
El sospechoso, solicitante de asilo de origen sirio, agredió a estas personas en un parque infantil de esta localidad ubicada al este del país.
Según la policía, 6 personas resultaron heridas, entre ellas 4 niños.
Los pequeños, todos menores de 3 años de edad, se encuentran en estado crítico.
El presidente Emmanuel Macron calificó el acto ocurrido en los Alpes franceses de una cobardía absoluta. La nación está en shock, dijo.
El agresor de 31 años de edad había pedido asilo en Suecia y Francia y se había declarado cristiano, informaron medios locales.
En la Asamblea Nacional, los legisladores interrumpieron un debate sobre la reforma de pensiones para guardar un minuto de silencio por las víctimas.
No hay elementos que nos puedan hacer creer de una motivación terrorista en este acto, indicó la fiscal Liné Monet Matiz.
La representante del Ministerio Público de ANSSI precisó que se abrió una investigación por intento de asesinato.
Delicado.
En Uruguay, la fiscalía avanza en la investigación al senador oficialista Gustavo Penades, acusado de explotación sexual de menores.
La fiscal de delitos sexuales, Alicia Guidón, espera obtener la próxima semana los testimonios de las 8 personas que señalaron al legislador.
Este miércoles 7 de junio, el Parlamento aprobó el desafuero del senador, cuyo expediente quedó a cargo de la justicia.
La fiscal tiene como objetivo fijar con urgencia una audiencia de prueba anticipada para que las víctimas relaten los hechos bajo reserva de identidad.
Durante la sesión del desafuero fue casi unánime el repudio a las acciones de las que se le acusa al senador, aunque algunos plantearon dudas de procedimiento.
En nombre del oficialismo, la senadora Carmen Haciaín remarcó que el Partido Nacional y la Cámara de Senadores desean colaborar con el Poder Judicial.
Desde el opositor Frente Amplio, el senador José Carlos Mahía resaltó que no hay antecedentes de un pedido de desafuero con las características de este caso.
Mahía subrayó que la oposición votó a favor de la solicitud de desafuero para levantar un obstáculo a la investigación judicial.
En diálogo con En Órbita, Mahía manifestó su conmoción por la situación del colega denunciado y por el impacto que generó en el cuerpo legislativo.
Yo no salgo de mi sorpresa porque ingresé el mismo año que el senador Gustavo Penades al Parlamento. Lo conozco hace añares. Su vida política pública ha sido una vida política muy prolífica, muy, muy intensa, y siempre hemos tenido un vínculo muy bueno desde el punto de vista político. Toda la oposición, yo también incluido, y nunca, digamos, esperé que esto pasara, y menos aún lo que leímos y el impacto que nos generó el día de ayer, haber leído la acusación fiscal, que es muy fuerte en cuanto a lo que dice. Por lo tanto, la parte personal, realmente conmocionado, porque no hay una cuestión en esto de diferencias político-partidarias ni ideológicas, es desde el punto de vista humano, y realmente entre sorprendido y conmocionado, por todo lo que ha pasado en este episodio.
El senador destacó el voto unánime de la Cámara, pero criticó el impacto de la situación que se investiga y que las autoridades del Ejecutivo, de Luis Lacalle Pou, no hayan estado a la altura.
Voy a empezar por la parte positiva de un episodio triste. Lo positivo es que el sistema político en su conjunto votó por unanimidad la salida, el desafuero del senador Penades. Eso es una muestra de que todavía hay señales de cosas sanas en el sistema político uruguayo. Y el segundo aspecto, lo negativo. Lo negativo tiene que ver con la situación en sí, con que se haya presentado una situación como esta, la existencia de presuntos delitos en materia de abuso sexual a menores, que esto sea además señalado por la Fiscalía como la conducta de un senador de la República, muy representativo del gobierno y del Partido Nacional, y que efectivamente, además, en este episodio, figuras del gobierno, desde el presidente al ministro, tuvieron una actitud que no era la que tenían que tener, a la altura de la que tenían que tener, porque era un problema para las víctimas, este tipo de personalidades, de representantes del Estado, jugaran opinión públicamente a favor del denunciado, por más que lo conocieran. Es decir, la parte personal traicionó la parte institucional.
Desde Cabildo Abierto, partido integrante de la coalición gobernante, el senador Guillermo Domenech expresó que votó el desafuero a pedido de Penades.
Y señaló que la resolución condena a un senador sin haber podido compulsar una sola prueba a partir de la solicitud de una fiscalía politizada.
Consultado al respecto, el senador del Frente Amplio señaló que no le generó sorpresa el posicionamiento de Cabildo porque no es la primera vez que cuestiona la justicia.
Yo creo que es en línea de lo que viene pensando y diciendo Cabildo Abierto desde su existencia hasta hoy. Ellos cuestionan al sistema de justicia uruguayo, particularmente a la Fiscalía. Lo hicieron cuando el desafuero solicitado al senador Manini Ríos, que hablaron de persecución política y cosas y disparates similares como eso, cuando sencillamente era que la persona no tuviera fueros para que la justicia pudiera actuar. Ellos vienen cuestionando a la justicia en sus actuaciones, es desde el punto de vista de la concepción republicana y democrática muy cuestionable, pero no es nada nuevo, no lo dijo hoy como algo novedoso. La agrupación, el partido Cabildo Abierto, abiertamente ha criticado a la justicia y particularmente lo ha hecho, no es este caso, en situaciones nada más que están vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura y las sentencias que la justicia tiene con algunos ex militares que fueron protagonistas de acciones absolutamente demostradas y comprobadas por la justicia uruguaya.
Escuchábamos al senador del Frente Amplio, José Carlos Maía.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y damos paso a un proyecto de ley que se estudia en Argentina para ampliar las licencias por maternidad y paternidad. En Buenos Aires ya se encuentra el periodista de Sputnik, Juan Lehmann. Juan, bienvenido, qué gusto recibirte, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Ale, igualmente para vos y todo el equipo, feliz día del periodista por el día de ayer.
Igualmente, jornadas ajetreadas además.
Como siempre. Nunca no estamos en ese ritmo.
Bueno, es lo que elegimos, Juan. Cuidar en igualdad es la iniciativa a la que hacía referencia al comienzo y que fue presentada hace un año atrás por el Ejecutivo argentino. Contanos un poco de qué se trata específicamente este proyecto.
Efectivamente, Ale, el proyecto en cuestión lo que busca es establecer un sistema integral de cuidados para evitar que las responsabilidades en la crianza, principalmente de los más chicos, recaigan exclusivamente sobre las mujeres. Argentina tiene un antecedente justamente en este mismo gobierno del Frente de Todos, cuando fue sancionada la denominada Ley de los Mil Días, que fue justo durante la pandemia, en 2020, ¿sí? Que básicamente busca garantizar que se fortalezcan los derechos de las personas gestantes, es decir, de mujeres y otras identidades, uh-huh, durante el embarazo, para así acompañarlas en el crecimiento de sus hijos hasta los 3 años de vida, por eso Ley de los Mil Días. Mira, según la encuesta, ¿sí?, nacional del uso del tiempo, que se llevó a cabo hace 2 años, obviamente por el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la dependencia del Estado, en Argentina las mujeres dedican casi el doble de tiempo a las tareas de cuidado que los varones. Mientras ellas destinan un poco más de 6 horas diarias a las tareas de cuidado, los varones lo hacen apenas en 3 horas y media, uh-huh, es decir, casi la mitad de las mujeres. Y por otro lado, más del 90% de ellas realiza algún tipo de trabajo no remunerado, mientras que en el caso de los varones, esta cifra desciende hasta el 75% de ellos.
Sí, datos que hablan por sí solos. Las mujeres destinan más horas diarias a las tareas no remuneradas. Situación, Juan, que además les resta tiempo para así poder desarrollar un trabajo donde sí se les pague. Juan, esto perpetúa de alguna manera una mayor pobreza económica y desigualdad social.
Claro, es la contracara, digamos. En esta misma encuesta, de hecho, revelan los investigadores que mientras el 56% de los varones tiene un empleo remunerado por el cual recibe una contraprestación económica, esto solo es en el 38% en el caso de las mujeres. Hay casi 20 puntos porcentuales entre la remuneración de los varones y de las mujeres, básicamente porque ellos tienen la posibilidad de dedicarse a estos empleos o estos trabajos. Claro. Mira, para esta nota estuvimos hablando con la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Lucía Sirmi. Lucía es una de las impulsoras del proyecto y comentaba que justamente el objetivo de esta iniciativa es cerrar la brecha de género en los cuidados y así también poder avanzar hacia el cierre de la brecha salarial.
Uh-huh. Está claro. ¿Y qué plantea el proyecto Cuidar en Igualdad sobre las licencias paternales y maternales?
Principalmente lo que propone es ampliar la licencia para las personas gestantes para que pase de los 90 días que rigen hoy en día a 126 días. Esto va en línea con la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Siempre están parados en este marco. En el caso de los padres, o mejor dicho, las personas no gestantes, la idea es ampliarlo de los 2 días que rigen hoy a 90 días. Obviamente todo esto de manera progresiva a lo largo de 8 años. La idea no es que pasemos de 2 días a 90 ya en 2024, ¿sí?, sino de aquí hacia el 2031 en caso de que fuera sancionada hoy. Justamente sobre esto hablé con el psicólogo Matías Criado, que además es el fundador de la organización Paternar e impulsa la iniciativa. Esta ONG fue una de las que trabajó en conjunto con el Ministerio de Mujeres que te comentaba recién. Y Matías se refería a las desigualdades que hoy existen en el área laboral.
Las licencias, más allá de la necesidad del cuidado de un bebé recién nacido, también producen desigualdades a nivel laboral, ya de por sí cuando una persona va a buscar trabajo. Sí, cuando hay un mismo puesto y hay tal vez una mujer o un varón, como el varón no tiene ningún tipo de licencia, las empresas tienden, y además de que no nos hacemos tanto cargo de los cuidados, las empresas tienden a elegir varones en vez de otro tipo de identidad, ya sea mujeres o diversidad sexual, ¿no? Pero específicamente con las mujeres esto es común, porque no solamente es esos primeros días de licencia, sino también van a ser, por ejemplo, los días que se va a pedir para ir al jardín y tal vez hacer una adaptación, van a ser días para pedirte para ir al pediatra, ¿sí? Todos estos cuidados que requieren un niño o una niña, ¿no? Que requieren los hijos en sí, y que los varones no estamos tomándonos eso en cuenta, que generalmente incluso se nos pide que busquemos a alguien más que se encargue de eso.
A nivel internacional ya hay una gran cantidad de países que han tratado de equiparar las licencias maternales y paternales. En el caso de Uruguay, por ejemplo, Juan, la persona no gestante, el que no dio a luz, tiene 13 días libres a partir del nacimiento, que no da para nada, sobre todo si la mamá tuvo dificultades en el parto o no se recupera de la cesárea como se pretende en pocos días. Y los que tenemos hijos que nacieron prematuros, ni les digo. Pero bueno, esta acción, que insisto, no alcanza, da cuenta de un cambio cultural sobre la crianza que no es fácil y se realiza de manera rápida.
Claro, de hecho eso es lo subyacente, digamos. Este proyecto lo que necesita es que primero haya un cambio cultural, y a eso precisamente se refería Matías Criado, que decía que aún en pleno siglo XXI se piensa a los varones como los proveedores, y que la paternidad está más que nada atravesada por el trabajo más que por la crianza. Escuchemos lo que decía Criado.
La corresponsabilidad no es únicamente familiar. ¿Sí? La corresponsabilidad, el diamante de cuidado, ¿sí?, como concepto central en una política pública, habla de que el Estado es el agente que tiene que estar coordinando esta corresponsabilidad entre la familia, el Estado, la comunidad y el mercado. ¿Sí? La corresponsabilidad de cuidado. Entonces, con políticas públicas como las licencias, o como los seguros contra despido, o como tal vez, no sé, pienso en un montón de políticas públicas de otros países, ¿no?, que acá tal vez serían un poco raras todavía. Por ejemplo, el hecho de dar más días a los padres para que hagan la adaptación al jardín, ¿sí? Es decir, posibilitar que si lo hace un varón tenga más días, ¿sí? Este tipo de cuestiones generaría, obviamente, una inclinación en la balanza para llegar a un lugar más equitativo a nivel laboral.
Criado también habló sobre el rol del Estado y de la necesidad de establecer políticas públicas para este tema. La corresponsabilidad, decía, no es solo de la familia, sino también del Estado para coordinarla. Es decir, se necesitan iniciativas en materia oficial, como justamente esta que estamos comentando. Si te parece, escuchamos lo que nos decía el psicólogo.
El proyecto de Cuidar en Igualdad piensa esto de manera escalonada, no solo por una cuestión económica o por una cuestión impositiva o por un montón de cambios específicos en la ley de contratos de trabajo, sino también por una cuestión cultural. La raíz de esta desigualdad de cuidados es cultural. Todavía se piensa en los varones como personas que van a estar más productivas. La paternidad está asignada bajo el norte del trabajo todavía. ¿A qué me refiero con esto? Es los varones hoy en día lo primero que tienen que hacer como su responsabilidad es trabajar. Esto lo marca la ley y esto lo marca la sociedad. un padre que no trabaja no está haciendo nada. En cambio, una madre o una mujer lo que tiene que hacer, su responsabilidad, es cuidar. Cuando los dos, padre y madre, tengan la misma responsabilidad desde el punto de vista social de cuidados, vamos a poder estar hablando de este cambio drástico que vos decías. Entonces, el proyecto de Cuidar en Igualdad lo que plantea es una progresión de cada 2 años ir ampliando, por ejemplo, la licencia por paternidad o para no gestantes, cada 2 años ir aumentando 15 días, ¿sí? Entonces, no solamente acompañar esta progresividad de esta manera, sino también haciendo lo que sea intransferible, remunerado y obligatorio.
Bueno, queda mucho por hacer, pero nos quedamos con los avances y lo que está por venir. Juan, estamos asistiendo a un momento histórico de cambios culturales que redefinen nuestras sociedades y siempre hay resistencias. Tengamos lucidez para que todos los chiquitos que vienen y los que ya están con nosotros en este mundo lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles. Juan, ¿qué tema trajiste sobre la mesa? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Ale. Sí, como sabemos, Argentina ha intentado avanzar en materia de estos tipos de derechos. En 2020 también fue sancionada la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ahora la ley de los 1000 días. Ahora se pone en juego esto que en Uruguay está de alguna manera más avanzado, de la licencia de ampliarla por maternidad y paternidad. Esperemos que avance para ir en línea con los cambios culturales que vos mencionabas recién.
Hasta la próxima, Juan.
Un beso, hasta luego.
Era Juan Lehmann, periodista de Sputnik en Argentina. Hasta aquí En Órbita. Nos escuchamos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.